Cuatro días después del terremoto de Marruecos, tres días ya de que un equipo de este programa de la tarde de COPE se encuentra pisando las calles, no solo de Marrakech, sino de todos los pueblos afectados por este terrible terremoto. Y hoy se han adentrado en el corazón del Atlas, la cordillera más importante de Marruecos. Ahí están los municipios más afectados. En Talat An Yaqub está Fernando de Aro. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, hace muy poquito que hemos llegado hasta aquí, hasta este pueblo, Talat Al Yaqub, que está en el corazón del Atlas, y tengo ante mis ojos, como decía hace unos minutos, la imagen de la devastación más absoluta. Prácticamente no hay ninguna casa que esté en pie. Estamos haciendo el programa debajo de lo que fue la tienda de un mercado, sentados en un par de latas de cajas de Coca-Cola. Porque es que no hay sitio donde hacer, casi no hay sombra, ¿no? Este pueblo en el que están trabajando algunos servicios de rescate británicos y españoles, la UME en concreto, este es un pueblo en el que ya no se espera encontrar a personas con vida. Y es un pueblo que tiene un futuro muy difícil, Pilar.
Fernando,
hay que tener en cuenta que es que sí.
No, continúa, perdona que te interrumpa, pero todos hemos, los del equipo, los de la redacción, hemos hecho un ejercicio de acudir inmediatamente a Google Maps para ver dónde está Talat An Yaqub. Hemos visto que en realidad está a 98 kilómetros de Marrakech. Eso en condiciones normales serían 2 horas y 21 minutos, pero habéis tardado 4 horas y media, que nos lo decías antes. ¿Cómo es posible?
Bueno, porque es que cualquier cálculo, según los usos y costumbres que tenemos los occidentales, aquí no funciona. Las carreteras son estrechas, nos van parando cada vez que avanzamos. Ahora, si quieres, puedo ofrecer a los oyentes la crónica de ese avance, pero es que, Pilar, no hay que mirar los kilómetros, no hay que mirar los kilómetros, ni siquiera los navegadores, porque eso es que no te da un indicativo. O sea, ya te digo que nosotros hemos tardado el doble de lo que creíamos que íbamos a tardar, y claro que nosotros tardemos el doble, pues da igual, pero que las personas que tienen que recibir ayuda o las personas que tienen que ser evacuadas, pues tarden 4 horas y media hasta llegar a un hospital mínimamente decente, pues eso significa lo que significa, ¿no? Es cierto que esto está muy en el corazón de la montaña, pero es que las infraestructuras, las carreteras son muy malas, muy malas, Pilar.
Porque el sonido que estamos escuchando de fondo, ¿quiénes son? ¿Quiénes están ahí con vosotros ahora? ¿Alguien está ayudando, echando una mano, desescombrando?
Bueno, esto es un IBE, no, desescombrando todavía no se ha empezado a desescombrar, y ya veremos cuándo se desescombra. Tú ten en cuenta que la fase ahora es el rescate de cadáveres, si es que se rescatan los cadáveres, que yo creo que los que se han quedado debajo de las casas, ahí se quedan. O sea, quiero decir, es muy probable que la fase de rescate de cadáveres no se complete. Entonces, aquí lo que hay son servicios de atención, de ayuda internacional, británica, española, algunas ONGs, bomberos y fundamentalmente camiones y furgonetas que traen ayuda, y muchos helicópteros que entran y salen. O sea, por encima de nuestras cabezas están pasando continuamente helicópteros, porque este es quizá el último punto. Hay un poquito más allá, algo de carretera, pero este es el último punto al que se puede llegar, digamos, con un coche normal. A partir de aquí lo que utilizan son burros y utilizan animales para adentrarse en las montañas, Pilar.
O sea que, pero hasta ahí hay por lo menos carretera asfaltada, aunque no esté en buenas
condiciones.
O sea, carretera de tierra, entonces.
Sí, buena parte de la carretera es una carretera en la que la roca está viva. Es decir, la roca está viva y hay que ir despacito. Y te vas parando, y además es que, hay muchas piedras por medio y no sabes si es que estaban ahí o que el terremoto las ha removido. Son aldeas remotas, aldeas hechas de adobe, se confunden casi con el paisaje. La belleza del entorno queda absolutamente rebajada o destrozada por lo que ha sucedido aquí.
O sea, que la primera sensación que tienes, Fernando, cuando tú llegas ahí, es de destrucción total. O sea, ahí
es de destrucción
alrededor
total.
No queda una casa en pie.
Exacto. Yo, mira, es la misma impresión que tuve al entrar hace ya algunos años en algunos barrios de Alepo después de una guerra que había durado 10 años. O sea, como si lo hubieran bombardeado, para entendernos. O sea, hombre, no hay bomba, o sea, no, pero sí, como sí, si sí, lo hubieran bombardeado. O sea, se parece al Alepo en el que estuve o algunos pueblos del norte de Irak después de la guerra. O sea, no hay casa en pie. Y luego, bueno, otra cosa, Pilar, no me metería en las que están en pie, o sea, porque no sabes lo que puede pasar en cualquier momento. O sea, nos han dicho, hay unos bomberos con los que hemos hablado, que con mucho cuidadito, estamos en mitad de la calle por lo que pueda pasar.
Pues en Talat an-Yaqub, que es donde está ahora mismo este equipo de la tarde con Fernando, con Elena Grandal, con Juan Carlos Matamoros, han tardado 4 horas y media en llegar hasta ahí porque la situación de las comunicaciones, como dices, son realmente impracticables. Lo habéis conseguido, ahora nos contarás más cosas, pero nos puedes contar también y vamos a escuchar cómo ha sido el viaje, paso a paso, si te parece, Fernando, para que nos hagamos claramente una idea.
Sí, vamos a escuchar si te parece cómo ha sido el viaje, sí.
Venga.
Son las 8:30 hora local aquí en Marrakech, 9:30 en España. Nos dirigimos, un equipo de la tarde de COPE, hacia las aldeas más remotas dentro de la cordillera del Atlas. Nuestro objetivo, si fuese posible, es recoger el trabajo que están haciendo allí nuestros militares. Todavía parece que puede haber algún rescate de personas vivas. En realidad no lo sabemos bien. Ni siquiera ellos lo saben, nos han dicho que están allí. Por aquí sale una ambulancia que nos pide paso. No sé cuánto va a durar el viaje, no sé hasta dónde podemos llegar. Mi intención, mi deseo es poder hacer el programa precisamente dentro de la cordillera del Atlas, en la parte más dañada por el terremoto. Nos detenemos en uno de los pueblos dañados por el terremoto, Urigán. Bueno, hay algunas excavadoras y hay gente que está levantando un pequeño campamento. Este es uno de los pueblos más golpeados por el terremoto. Han muerto muchas personas, el pueblo está prácticamente arrasado y se han ido instalando estas tiendas en las que la gente está pasando pues estas noches. ¿El problema cuál es? El problema es que seguramente estarán mucho tiempo aquí porque no hay ningún plan de reconstrucción. Están tirando un tendido eléctrico. Vete a saber cuánto tiempo, como digo, va a estar esta gente viviendo aquí. Me han invitado a pasar. Esta es la tradicional hospitalidad árabe o beduina, porque esta es una zona beduina. Voy a entrar a la tienda. Acaban de salir los que estaban en esta tienda y tienen una mesita para el té. Acaban de ofrecerme el té. No hay agua corriente. Están distribuyendo desde hace días botellas de agua y, como se ve, está todo lleno de mantas. Aunque hace mucho calor durante el día, pues luego cuando llega la noche, esta zona está muy metida en la montaña, cuando llega la noche hace bastante frío. El agua lo suelen calentar con un hornillo. Este es el pan característico de la zona, es un pan con sésamo, y fíjate lo que están comiendo, pues un poquito de aceite, un poquito de galletas, un poquito de yogur. No hay agua, no hay agua corriente. El problema sanitario es bastante serio. Este sonido es el sonido de los helicópteros que salen y entran del valle en el que estamos intentando entrar nosotros. Algunos helicópteros son muy grandes, otros son más pequeños, y es que hasta la zona alta no se puede llegar por carretera. Estamos atravesando un paisaje que ya es paisaje de montaña,
con pueblos muy bonitos, pueblos muy pobres, que tienen algunas huertitas junto a algún río que hay por aquí, que recoge el agua de la montaña. Y sí estamos viendo alguna ayuda escasa, y en algunos pueblos pues se están instalando tiendas de campaña, una especie de jaimas. Hace 4 horas que el equipo de la tarde de COPE hemos salido de Marrakech. Estamos internándonos en el corazón del Aldas, y la verdad es que el avance es muy lento. Ahora mismo estamos parados porque hay necesidad de que pase un convoy. O sea, a veces avanzan unos y avanzan otros. Los caminos son infernales. Estamos masticando polvo todo el rato. Y queremos llegar hasta una de las aldeas que nos ha dicho la UME que son las aldeas más golpeadas. Español, do you speak Spanish?
French.
¿Eh? French. What are you doing here? You are?
This is coming to Ijukak.
Ijukak?
Sí. Je on peut pas aller à Ijukak.
¿Por qué? ¿Por qué quiere ir a Ijukak?
Por donner la ça à les gens qui sont.
Bueno, este es un voluntario espontáneo que ha cogido su coche. Me está enseñando lo que lleva en el coche. Lleva plátanos, lleva ropa.
¿Cómo?
Porque está. Why are you doing here?
On veut faire ça pour les gens qui sont là-bas.
But you are a professional. You are.
Non, nous ne sommes pas professionnels. I have one minute. Fina, what to fix? I have one minute.
Este es uno de los.
What to fix?
Este es uno de los muchos. De los muchos voluntarios que espontáneamente se cogen un coche y se vienen para acá. Ya han abierto la carretera, vuelvo a coger el coche.
Muy poquito.
Nos vuelven a parar en uno de los pasos estrechos. Es un camión muy grande el que está ahora. Cruzando, tengo delante de mí, sí, cuidado, hay que tener cuidado aquí. Es un valle estrecho, vamos, más que un valle, esto es una garganta, y está pasando camiones que suelen traer material para ir, bueno, pues construyendo algo donde la gente pueda pasar algunos días. El problema es que al final acabarán pasando aquí mucho más tiempo. ¿Español? ¿Inglés? Hello. ¿Por qué está aquí?
Yo formo parte del equipo de búsqueda y rescate internacional de Reino Unido. Somos la representación británica aquí en Marruecos.
¿Sabes si hay todavía personas vivas para rescatar?
No lo sabemos, pero tenemos la esperanza de que sí. Sabemos que el tiempo es muy valioso y esperamos encontrar a gente que haya sobrevivido. Tenemos el equipamiento para encontrarlos y rescatarlos.
Thank you very much.
You're welcome. Thank you.
Son dos camiones de rescatadores británicos, que además se les distingue muy bien porque llevan un uniforme naranja. Salam. Este es un coche, el que estoy delante, que es un coche de la zona. Salam. Sukram. Ya hemos terminado nuestro viaje. Hemos llegado prácticamente hasta el último pueblo al que se puede llegar por carretera. Atalata Nan Yakumba. Es un pueblo que está destruido prácticamente
por completo, prácticamente por completo. Lo que veo a mi alrededor es destrucción, devastación, prácticamente ninguna casa está en pie. Es un sitio en el que vivir es difícil porque estamos a bastante altitud, ahora mismo el sol es muy intenso, luego cuando caiga la noche seguramente hará mucho frío. Solo llegar hasta aquí nos ha llevado cuatro horas y media, por la misma carretera por la que están avanzando los equipos de rescate. Si alguien está herido, si alguien tiene alguna necesidad, por carretera son cuatro horas y media. Devastador, devastador el panorama que estoy viendo. No hay nada en pie.
El terremoto de Marruecos, la tierra tembló la noche del viernes y estas están siendo las consecuencias. Por cierto, las cifras oficiales hablan de 3.000 muertos, 2.500 heridos, unas 300.000 personas que ahora mismo no tienen nada, se han quedado en la calle sin nada, sin casa y sin enseres, absolutamente sin nada, ¿no? Y esto son cifras que desde luego se van a quedar cortas, realmente no sabremos nunca, ¿no?, cuántos muertos, cuántos heridos ha producido este tremendo terremoto. Fernando, tú llevas en la zona desde el domingo y, como bien decías antes, nos estás haciendo la foto sonora de lo que te estás encontrando, que son muchas sensaciones.
Sí,
muchas emociones, claro. También, ¿no?
Sí, muchas emociones, muchas sensaciones. Es difícil separar la parte profesional de la parte personal. Por ejemplo, ahora decías, son 3.000 muertos. Pues mira, yo estoy debajo de lo que era el mercado de este pueblo y quién sabe cuántas personas estaban por esta zona. En el mercado no, en el mercado estaría cerrado porque fue de noche, pero en las casas de alrededor, o sea, si la gente que estaba durmiendo aquí porque era ya tarde, es que no ha sobrevivido nadie, o sea, se les ha caído la casa encima. Antes hemos escuchado el relato, la crónica de cómo hemos llegado hasta aquí, que tiene el valor no porque nosotros hayamos llegado, sino porque es el itinerario que hacen servicios de ayuda. Mira, Pilar, que además decía yo que me llamaba la atención las malas infraestructuras, pero hay que ser justo. Me ha llamado la atención mucha gente que se coge un coche, que lo llena, que compra con su dinero y que se viene aquí a distribuir ropa, a distribuir comida, que es una cosa que llama mucho la atención. Esta mañana hablaba Pilar con el comandante de la UME, el comandante que se ha convertido en una especie de compañero de redacción, porque el comandante Bascuas nos va contando todo lo que sabe, y claro, me decía que es que ya aquí no se puede encontrar a nadie con vida.
No hemos encontrado todavía ningún indicio donde haya la sensación de que no hay posibilidades de vida debajo, porque todo el escombro pues se derrumba y no deja muchos huecos.
No hay muchos huecos y eso tiene que ver con la estructura de las casas. Son cabañas casi, construidas, claro, con barro, construidas con piedra, que se confunden con el paisaje. Preciosas, pero que cuando se vienen encima, pues es que se te viene encima todo, o sea, no hay manera de sobrevivir ahí debajo. Me lo explicaba un capitán de la UME también.
El tipo de construcción que tenemos aquí, que es adobe, no permite huecos de vida, y porque se queda el adobe se queda muy compactado, no se quedan esos huecos de vida y es complicado que una persona permanezca con vida.
Claro, los huecos de vida, exacto, claro. Porque en otros terremotos, por ejemplo en el de Turquía, sí, que fue tremendo también, pero tú ves cómo durante mucho tiempo están sacando gente debajo de los escombros, pero aquí es imposible. Sí.
Cuando son placas de hormigón, Pilar, cuando son placas de hormigón y se tuercen o se caen, ya, pues una placa cae sobre otra placa y si tienes suerte, pues entre las dos placas queda un espacio.
Sí, queda un
aquí
espacio,
es que no hay,
claro,
manera de que ya, quede ya un espacio. Me acaba de contar un chaval de 17 años que se salvó porque estaba haciendo el indio con sus amigos por aquí, por el pueblo, y que cuando fue corriendo a salvar a su madre, pues que ya no había nada que hacer. Madre mira, Pilar, vamos a oír un sonido que yo creo que resume los sonidos que estoy escuchando estos días. Es el sonido de un pico, excavando una tumba. Y es también el sonido, esta mañana lo escuchaba, de los que intentan construir una aldea que sustituya, una aldea de tela, unas jaimas que sustituyan a su pueblo. El pico de aquellas personas que hay que enterrar, el pico para cavar esas tumbas, y el pico de los que intentan construir un futuro, Pilar.
Es muy impresionante, desde luego, este sonido, Fernando. Esto es lo que está sucediendo en estas horas posteriores al temblor, en estos días después de que temblara la tierra en Marruecos. Nos lo está contando Fernando, este equipo de la tarde que lleva desde el domingo en toda esta zona afectada por el terremoto en los alrededores de Marrakech, ahora en Talat An Yaqub, un pueblo en el corazón del Atlas, un pueblo a 98 kilómetros de Marrakech, pero que para llegar hasta allí han tardado nuestros compañeros, como está diciendo Fernando, 4 horas y media, para que nos hagamos una idea de lo difícil que es acceder y poder ayudar, ¿no?, a toda esta gente que lo necesita. Vamos a seguir escuchando este testimonio de lo que sucede, este testimonio, esta foto sonora, por cierto, fotografías de lo que ahí se ve, vídeos también que nos está dejando Fernando y el equipo, los podéis ver en nuestras redes, en @latardecope, también los tenéis en cope.es.